En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
El siguiente destino es la Amazonía peruana, donde en 1976 una imagen fue captada por la NASA desatando uno de los enigmas más intrigantes de la exploración moderna. La fotografía de satélites revelaba una serie de formaciones piramidales perfectamente alineadas que emergían entre la densa vegetación en una región remota del departamento de Madre de Dios. Aquellas estructuras conocidas como las pirámides de Paratoari despertaron de inmediato el deseo de saber si se trataba de una antigua construcción artificial, vestigio de una civilización olvidada, o simplemente de una curiosa formación natural. Si quieres conocer el desenlace, es importante que permanezcas a la escucha. Hay que arrancar el desarrollo de este tema señalando que inicialmente los analistas de la NASA consideraron que las estructuras de Paratoari podían ser artificiales. José, ¿cómo argumentaron esta posibilidad?
Unas pirámides muy desconocidas, y la principal razón para los analistas de la NASA es que consideraban inicialmente que las estructuras de Paratoari podían ser artificiales porque la apariencia geométrica, respondiendo de una forma regular a lo que precisamente es la imagen que mostraban los satélites, el CS1132W07103, para que tengamos identificado la imagen en cuestión. Bueno, pues en un entorno como la Amazonía, caracterizada por el crecimiento vegetal caótico, irregular, denso, al fin y al cabo es algo salvaje, ¿no? Lo que menos espera uno encontrar es formas de esas características. Y así te encuentras que la imagen lo que captó fue justo pues una serie de elevaciones con formas de pirámide muy bien definidas, distribuidas con espacios similares entre sí, casi a la misma distancia, alineadas en hileras que parecían seguir un patrón organizado. Se ve además claramente colgado la imagen para que un poco la veamos, las de más calidad, porque he de decir que en internet no se encuentran muchas imágenes de calidad de esto. Y este tipo de simetría y repetición es muy poco común en formaciones naturales, con lo cual, si es muy poco común por la cantidad y la alineación que tienen, oye, algo debe de haber. Entonces, parecían estructuras artificiales creadas por el ser humano, especialmente en un contexto donde se le tendría que haber dado importancia a la planificación urbana o seguir algún tipo de estructura geométrica organizada. Además, la imagen presentaba un fuerte contraste visual. ¿Por qué? Porque estas formas destacaban claramente sobre lo que era el laberinto verde de la selva, todo más o menos a una cierta altura, y sin embargo hay un momento en el que ¡plum!, te encuentras esas elevaciones con formas piramidales, y a nivel interpretativo incluso nuestro cerebro atiende a asociar esa forma geométrica con repeticiones, con un diseño que es inteligente, y lo que lleva a los analistas a plantear una hipótesis de una intervención humana. Obviamente, otro factor determinante es el contexto histórico de esta parte de Sudamérica. Sabemos que aquí existieron civilizaciones avanzadas, los incas es un ejemplo de ello, ¿no? ¿Qué vamos a contar que no hayamos contado ya de los incas? Ahí tenéis Tiahuanaco, ahí tenéis Pumapunku, ahí tenéis Sacsayhuamán, ahí tenéis Cusco. Es decir, hay una cantidad de ejemplos que echan para atrás. Pero la verdad es que también es cierto que, ¿por qué no pensar, ya que estamos en este punto, dijeron los analistas de la NASA, que una cultura como la Inca fuera capaz de construir un complejo de esta forma? Es que se le haría una primera lectura monumental, oculta en la selva, y que hasta ahora en la zona del Amazonas no había podido ser captada hasta que no ha venido una imagen y en cierta forma lo ha podido descubrir. en conjunto no fue solamente la evidencia fotográfica, fue la simetría, la alineación, la repetición de formas, el contraste visual en un entorno que es naturalmente caótico como es una selva, y los analistas ahí consideraron seriamente la posibilidad que aquellas pirámides, entre comillas, fueran algo más que simples formaciones naturales.
Esa aparente alineación uniforme de las formaciones de Paratuari, pese a ser de origen natural, presentan una duda razonable, Jesús. ¿Cómo se explica esa consonancia?
Bueno, la verdad es que la respuesta no se encuentra en lo extraordinario, sino en la propia capacidad de la naturaleza para crear ciertos patrones tan regulares que engañan a nuestros ojos y, en algunos casos, por momentos, también a nuestra imaginación. Hay que recordar que, por ejemplo, muchas de las flores que nosotros observamos siguen la serie de Fibonacci, y algunos animales también, invertebrados, sus conchas, siguen un patrón casi perfecto en su formación. Quiero decir que la naturaleza es posible que de vez en cuando nos ofrezca patrones que parecen tener una simetría o una consolidación lineal casi perfecta. En esta región de la selva de la que estamos hablando, pues las formaciones están compuestas por arenisca, que es una roca que se modela a lo largo de millones de años. Esta roca se forma cuando los antiguos ríos depositan capa tras capa sedimentos que están orientados no al azar, sino siguiendo la línea de flujo del propio río, de tal forma que cada variación fluvial de ese río crea una capa y deja esa huella y una orientación distinta en cada una de esas capas. Con el paso del tiempo, todas estas capas de sedimento de los ríos, después de secarse, se fracturaron de manera más o menos regular. Entre esas grietas, pues empieza la erosión, el viento, el agua, la humedad, empieza a hacer un trabajo lento, silencioso.
Tiene tiempo, ¿verdad?
Claro.
Tiene tiempo.
Pero va desgastando el material no de forma uniforme, sino de forma poco uniforme, caprichosa, podríamos decirlo. Algunas zonas, que son más duras y más resistentes, permanecieron en esa erosión firme, porque les costó mucho trabajo. Otras, mucho más débiles, mucho más futiles, pues decidieron, se dieron con el tiempo y dio paso a unas colinas aisladas. No estamos hablando de formaciones de un río pequeñito, estamos hablando de colinas y montañas, o sea, ríos primigenios muy, muy grandes, ¿eh? Y bueno, esas elevaciones pues comparten en algunos casos dirección y forma en este sedimento que estamos hablando. Ese proceso es donde aparece ese origen o esa especie de orden geométrico en origen, que son conocidas por los geólogos estribaciones truncadas. Eso es como se conoce ese tipo de elevaciones, que parecen casi perfectas, casi humanas, ¿no? Y presentan pues cimas planas, laderas inclinadas pero con un corte casi, casi humano. Y hay un equilibrio perfecto entre lo natural y lo aparentemente artificial. De tal forma que esa es la dificultad que hay cuando se analiza, a priori, una de esas estructuras. Son casi tan perfectas, perfectas entendiendo que podríamos estar viendo algo hecho por el ser humano hace miles de años, con lo cual también habría que contar con la erosión de esos miles de años hasta aquí. Claro, la interpretación es, lo que tengo delante es una obra humana sujeta a la erosión o un capricho de la naturaleza sujeto a la erosión. Esa es la diferencia. La ilusión aumenta cuando la imagen es de satélite, porque las sombras tienden a alinearse. Las distancias parece que se repiten en las formaciones. Las formas, que son casi triángulos, se multiplican en un orden. Y algunas veces se puede aplicar una fórmula matemática. Y cuando se aplica y se ve que hay resultados, dice, ostras, esto tiene que ser humano, porque no es posible que la naturaleza haga una forma matemática, ¿no?
Lo
que pasa es que esas líneas estructurales combinadas dan la impresión de una organización o construcción más o menos organizada. Lo fascinante de todo esto es que cuestiona nuestros sentidos, que ya plantea preguntas, que es una formación natural que desde lo alto se ve como artificial y desde el suelo se ve como no sé bien qué es, natural o artificial. Y es donde empieza a verse como los científicos, los expertos, se tropiezan una y otra vez contra estos patrones naturales que en algunos casos pues son bellísimos y también dejan muchas dudas.
Está ahí el explorador y psicólogo estadounidense Gregory Deyermeyer, que llevó a cabo una expedición en 1996. Aunque descartaran la construcción de pirámides, ¿él encontró alguna evidencia que confirmara la presencia inca en la zona, José?
Él le movió la extrema curiosidad de todo lo que es acudir a este punto. Y sobre todo porque también hay que entenderlo, ¿no? Cuando eres un explorador, cuando eres un aventurero, cuando eres un arqueólogo, un historiador, da igual, ¿no? En donde se quiera encuadrar la persona, si es que esto es lo de menos. Siempre cuando te dan un descubrimiento de estas características, aunque solo sea a nivel informativo, te llama la atención, te quieres meter y te metes de lleno. Pero en este caso fue un poco más allá, porque dijeron, oye, ¿y por qué no organizamos una expedición que nos desplacemos a ese lugar y veamos in situ de qué se trata? Y eso hicieron. Yo creo que es la mejor forma. El problema es que no encontraron una evidencia que respaldara la idea de construcciones piramidales hechas por el ser humano, pero sí se encontraron indicios claros de actividad humana antigua en la zona, vinculado o al mundo inca o a culturas que estuvieron en ese punto. Uno de los descubrimientos más relevantes fue la presencia de petroglifos. Aquí sí me paro, porque a lo mejor no descubrieron pirámides, pero sí petroglifos. Y claro, todavía a las presuntas pirámides había que hacerle pruebas, pero en los petroglifos ellos se pararon porque vieron una serie de grabados en la roca que no eran ya producto de la acción de la naturaleza, ni mucho menos. Ahí se requería de la intervención humana deliberada y suele tener normalmente un significado ritual, simbólico, religioso, territorial. La existencia de estos petroglifos lo que sugería es que la zona no era ni desconocida ni inaccesible, sino que formaba parte de un espacio de ámbito de desarrollo de la vida de las personas que estaban allí. Y además, de Germillán identificó restos de caminos de piedra, un elemento muy significativo, porque en ese contexto andino, las culturas prehispánicas y en particular las incas desarrollaron extensas redes de camino que, cuando uno lo veía, el empedrado en medio de la selva, te das cuenta que realmente algo hay. Y esos caminos no solo cumplían funciones prácticas como el transporte o la comunicación, como ocurría en el Imperio Romano, las famosas calzadas romanas. Bueno, pues aquí nos encontramos caminos incas, sino que eran parte también de una organización territorial que era muy compleja y que ayudaban a encontrar las trazas de esas rutas en plena selva. Claro, tú te metes en la selva. El Amazonas es muy grande, ¿eh? Pero muy grande, muy grande. Y en época inca no había frontera. Decir, no, esto es Ecuador, esto es Venezuela, esto es Perú, esto es Bolivia. No. Aquí te metías y que sea lo que Dios quiera. Entonces, había camino. No es que el Amazonas ahora esté surcado por un montón de caminos, ¿no? Lo que te vas a encontrar son entradas. Y esas entradas, muchas de ellas se han perdido, otras están empedradas, que son las que se mantienen, pero que son cortas, que no es como las redes de caminos que tenían los romanos, pero más o menos te marcaba una dirección, ¿no? Y luego ya el saber de las personas que eran de allí, al moverse por la selva y al tener contacto con otras culturas que eran de allí, que sí se sabían mover. Entonces era como el que entra en una autopista, ¿verdad? Y la autopista se corta. Era más o menos eso. Yeah. Pero bueno, ya nos vamos entendiendo un poquito. Otro aspecto, como os comentaba, era que en este entorno, en estas rutas naturales, también se acercaban a ríos, a quebradas, lo que sugiere que los antiguos habitantes de la zona aprovechaban corredores geográficos que se consideraban estratégicos. ¿Por qué? Porque estaban en torno a infraestructuras que se acercaban a elementos naturales. Por ejemplo, un río. O había un precipicio ahí en medio, y en medio del precipicio te encontrabas lo que podían ser restos de un antiguo puente de estos de cuerda en plan Indiana Jones, pues una cosa así, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente lo que estaban era llegando a otros límites en los que había otros tipos de camino y otros tipos de sendero. En conjunto, eso era suficiente como para hablar de una cultura en aquella zona, una cultura asentada, porque si es una cultura de paso, hablando en confianza entre nosotros, no te metes en tontería de voy a hacer aquí un empedrado, voy a meter, voy a hacer un puentecito. No. Ahora, cuando ya es muy transitada, es muy habitual, sí. ¿Por qué? Porque se consideraba una ayuda. Entonces, esta región había sido frecuentada, había sido explorada, había sido también intervenida por culturas antiguas y probablemente todo ello vinculado al ámbito incaico o a pueblos previos de los incas. Y no se trataba de una tierra virgen desde un punto de vista histórico, sino de un territorio muy importante con huellas humanas reales, aunque, bueno, más sutiles de lo que en un principio sugería la imagen vía satélite.
Y en 2001 se produce un hallazgo por parte de Mario Polia que tuvo un impacto decisivo en la reactivación del mito de Paititi. En este sentido, ¿cómo influyeron los relatos jesuitas y de qué hallazgo o descubrimiento se trata?
Bueno, son por parte de los jesuitas, los documentos jesuitas fueron reveladores, porque Mario Polia creó un antes y un después en el mito de esa ciudad perdida, que se perdía, que se pensaba que no era simplemente una ciudad perdida, sino que era más bien una ciudad utópica. Algo que solamente estaba en los relatos de algunas tribus indígenas y que podría ser, como toda su cosmogonía, pues otro invento más. Es como, por ejemplo, el mito del Olimpo, el monte Olimpo donde viven los dioses en Grecia. El monte Olimpo no, hubo una traducción a nivel de tierra, pero lo que es monte Olimpo no existía como tal. O, por ejemplo, situar el paraíso, ¿no? Ese jardín del Edén, ¿no? Muchos sitúan en un sitio geográfico, pero sabemos que difícilmente el Edén tenga un significado simbólico geográfico propiamente dicho, más bien simbólico, que es lo que quería decir. Algo parecido pasaba con esta ciudad. Hasta que llega este Mario Polia y empieza a investigar en algunos documentos antiguos y se topa con un documento importante sobre los jesuitas cuando llegaron a evangelizar aquella zona, que hablaban de una ciudad que realmente podría existir, que ya no era una metáfora, no era un símbolo, era una ciudad que parecía que había existido hacía siglos, pero que la naturaleza, el tiempo, las inclemencias meteorológicas habían borrado de la faz de la Tierra. Estas informaciones, para este investigador, hacía que se dirigieran las miradas precisamente hacia Paratoari, un sitio del que estamos hablando. La coincidencia sería una ciudad escondida, mencionada en esos documentos coloniales, y una estructura alineada visible desde el aire, pues encendía la imaginación de exploradores y estudiosos que, renovando ese interés por la Amazonía, pues vieron ahí un documento importante para investigar más allá de la simple botánica, de la simple geología del río y de la zona boscosa, sino tratar de buscar estructuras que hubieran tenido presencia en un pasado. Hay que decir que cualquier tipo de ciudad en el Amazonas, en cuestión de 50 a 100 años, si se abandona, desaparece.
Se la come.
Se la come la vegetación y la tierra, se lo comen los animales, todos.
Y además es conveniente hacer un matiz importante. Una ciudad como las nuestras.
Claro, sí.
No un pobladito de chozas y cañas y demás. No.
Eso se lo lleva antes.
Eso se lo lleva mucho antes. Vamos.
Por lo tanto, pues Polia lo que aportó no fue una prueba definitiva, sino una razón para seguir buscando precisamente, en base a los relatos jesuitas, pues una ciudad que cabía dentro de una hipótesis histórica totalmente plausible hasta ese momento. Desde entonces, Paititi volvió a ocupar un lugar entre los grandes enigmas del continente sudamericano. Una historia que estaba suspendida entre lo real y lo sagrado, que sí, que tenía carácter sagrado esa ciudad, entre las crónicas del pasado y los murmullos que actualmente la jungla les estaba dando a los investigadores y que estaban plagados de algunas pistas que hacían pensar que lo que decía Polia y ese documento tendría visos de ser realidad, claro.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, hablando de estas pirámides enigmáticas, de alguna forma, y que forman parte del debate sobre su naturaleza, porque hay quien piensa que es de origen natural, mientras que Otros optan por la posibilidad de que sea producto de la mano humana. Habría que destacar, José, también el fundamental papel estratégico del río Madre de Dios en la expansión del Imperio Inca hacia la Amazonía. ¿Qué importancia tenían en este pueblo estos accidentes geográficos?
Pues actuaban como un corredor, natural de exploración, de comunicación, de acceso a territorios de la selva y que de otro modo habrían sido extremadamente difíciles de entrar, de penetrar. Para los incas, el río o los ríos en general no eran solo accidentes geográficos, eran ejes vitales de movilidad y de conexión. De hecho, los afluentes del Amazonas los conocían a la perfección y otras culturas, el Orinoco y demás, eran ríos muy conocidos. Y en el caso de Madre de Dios, conocido en tiempos prehispánicos como Amarumayu, su curso permitía adentrarse desde las zonas andinas hacia la selva baja, facilitando lo que era el tránsito de expediciones, intercambios culturales y posiblemente misiones de control territorial. Y eso hacía que ese río funcionara como una especie de puerta de entrada al mundo amazónico. ¿Que tú querías entrar en el Amazonas? Te pillabas un río, ya no solo este, sino otro que fuera por ahí, y lo cogía y te acababa llevando. Tú te montabas en tu canoita, en tu tronquito, en lo que fuera, y te acababa llevando a otros puntos, posiblemente a cuyas orillas había poblados y demás, y establecías tus relaciones y otros tipos de negocios, de comercios que tuvieras con estos pueblos. La importancia también se refleja en las tradiciones y en las crónicas que hablan de los intentos incas por extender la influencia más allá de los Andes. ¿Qué buscaban? Recursos, nuevas tierras, nuevas estrategias. Recordemos que los incas eran un imperio inca, y como tal se debe de entender, es decir, no era un reino localizado, era extendido, llegaba a muchos puntos, y la existencia de todo esto lo que trataba era de conectar regiones. ¿Regiones como cuáles? Como el Urubamba con Madre de Dios, que sugiere un esfuerzo por integrar espacios en una red más amplia, y aunque muchos no se contemplaron debido a las resistencias que había también por los locales, porque claro, lleva a los incas, y porque tú seas inca yo no tengo que estar a tu servicio. Entonces se establecían guerras y demás, había dificultades también para ello, pero había una evidencia manifiesta para que el imperio inca absorbiera poco a poco otras regiones y otras aldeas. Además, el río no solo tenía un valor práctico, el río también tenía un valor simbólico, un valor económico, un valor de subsistencia. Las zonas cercanas a Madre de Dios, que ojo, en la zona de Madre de Dios había que tener cuidadito, porque había una serie de tribus que precisamente adorables no eran. Es decir, que tú te colabas allí y te podían dar la del pulpo. Entonces allí hoy día hay que ir con cuidado. Uh-huh. Pero igualmente, en aquella época se hacían visitas a Madre de Dios y había un montón de recursos naturales potencialmente valiosos, por ejemplo, en metales preciosos, lo que alimentó la codicia tanto de los incas como posteriormente de los españoles o de los portugueses, que también estuvieron aquí, de los holandeses, que hace que, por ejemplo, surgieran historias de reinos muy ricos. Y esos reinos eran lugares míticos que luego se sobredimensionó, se extrapoló, que si ciudades con muros de oro, que si las casas allí están cubiertas de piedras preciosas, claro. Las mentes calenturientas de aquella época, que no le hacía falta nada. Venga, una expedición, a ver, el país del oro, fíjate yo. Pero bueno, otro aspecto era clave. Y es que el río también era una referencia geográfica, porque era el eje organizador de lo que era el territorio. Esto lo tenemos que tener claro. Y porque la ambición inca, imperial inca, marca los límites, también las aspiraciones. ¿Y cómo lo marcaban si no había frontera? Pues nada, sencillo, a dos jornadas de distancia de donde el río se acaba nuestro reino. Ya tenías una referencia a dos días de distancia de donde el río desaparecía, ya ahí se acababa tu reino. Entonces servía también de una especie de frontera. Por lo tanto, Madre de Dios fue más que un simple río, fue una arteria, fue una vía de exploración, fue el fruto de la ambición imperial también, que marcó muchos límites en esta época, y el mundo inca en toda la zona del Amazonas dejó huellas históricas que aún alimentan investigaciones, incluso formaciones descubiertas o por descubrir, y digo bien, o por descubrir, que todavía están allí.
Jesús, hay un autor, Virgilio Yavar, que es que ha escrito el libro El secreto de Paratoari, y ha liderado una serie de expediciones cuyos hallazgos tienen el potencial de influir en la interpretación científica del lugar. ¿De qué descubrimientos habla él y qué alcance tendría ese hipotético impacto?
Bueno, este hombre, la verdad es que ha creado una escuela de nuevos investigadores, dicho esto entre comillas, nuevos investigadores, claro, entusiasmados por nuevos horizontes a la hora de descubrir hallazgos arqueológicos importantes. Digo esto porque, bueno, nos estamos centrando muchísimo en Egipto, que es como parece ser la piedra angular de la prehistoria, ¿no? Las investigaciones arqueológicas históricas que se precien, pues tienen que pasar también en algún momento por Egipto y por estar un ratito escudriñando las tierras para ver si sacan una momia. Y bueno, este hombre, Virgilio Yavar, pues ha tirado su visión, su camino, su línea, su objetivo en el Amazonas. Y ha creado escuela. Ha creado porque estos, como tú bien decías, ese documento, El secreto de Paratoari, con esas investigaciones y esas expediciones, pues hace que ya se piense en seguir la investigación de lo que él ha descubierto o lo que dice haber descubierto. Estructuras ocultas en el Amazonas, posibles ruinas de civilizaciones no desaparecidas, sino de pueblos desaparecidos, de civilizaciones que quizás puedan ser la Inca, la Maya, algunas estructuras pre-incas también podrían incluso estar allí. Se han descubierto petroglifos, o él dice que ha descubierto petroglifos y geoglifos, y han sido registrados todos ellos con tecnología moderna. Drones de fotografía precisa, fotogrametría, sistemas de medición láser.
Pero si eso es así, no es que diga, es que es así, ¿no?
Eso es una interpretación de los resultados y de los datos que le ha dado estos dispositivos. No. Porque hemos de decir una cosa. A pesar que estamos aquí con la inteligencia artificial que nos está soplando en el cogote, que tampoco la inteligencia la panacea, ¿eh? A ver, que también los datos son interpretables y que la inteligencia artificial alucina y se equivoca mucho. Hoy estaba leyendo un documento sobre...
¿Es verdad?
Sí.
Se inventan las cosas, las alucinaciones que se inventan las cosas.
Ya.
Te voy a dar un dato de hoy que he estado yo escuchando.
No puedes fiar nada.
OpenAI, con su famoso ChatGPT, hizo una prueba de su último lanzamiento. La prueba fue muy sencilla. Buscamos un lugar donde comprarme una magdalena. Pero lo hizo en estructura de varias instrucciones. Después de 54 minutos... que eso lo voy a haber hecho con tu aplicación en 3 minutos, rapidito. Después de 54 minutos, llegué a la conclusión que lo mejor era comprar una magdalena en un puesto, en un carrito, de un estadio de béisbol que no existía.
54 minutos.
Después de 54 minutos. Eso quiere decir que la efectividad de la IA en instrucciones en bloque cae hasta un 33%. Para una empresa, tú le dices que su estructura va a basarla en una IA que se puede equivocar de cada 3, de cada 4 veces 3, te dice, pues te coges ahí y te vas de aquí, mi arma, que yo no quiero perder dinero. Pues una cosa parecida está pasando también a nivel científico. Está pasando a nivel científico. Y los científicos están dando marcha atrás, mucho además, en el tema de la introducción de la inteligencia artificial. Dicho esto, es cierto que para estructuras simples o instrucciones precisas cortas, la efectividad es alta. Con lo cual los científicos lo que están pensando en otro tipo de herramientas, que bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero en este caso del que estamos hablando, son interpretaciones que le está dando de los datos que le está ofreciendo este tipo de medidores. Claro, todo eso ha llegado a demostrar que esos patrones de intervención humana, esos trazos imposibles, pues podría también deberse a procesos naturales. Y ahí es donde coge un poquitín. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay ciertos defensores de la idea de este escritor e investigación de Virgilio. Dicen, sí, hombre, por supuesto tuvo que existir allí civilizaciones antiguas. Pero hay otro grupo de científicos, otro grupo de historiadores, incluso arqueólogos, que dicen, hombre, con una evidencia tan débil, la verdad que meterse en el dinero que cuesta una expedición para que llegue allí a toda la Amazonas con lo que cuesta aquello, con los peligros que hay, para que le pegue tres machetazos a un árbol y resulta que descubre pues una piedra que se ha levantado allí por capricho de naturaleza, hombre, como que tampoco. Con lo cual, aunque la evidencia puede cobrar fuerza en ciertos grupos, hay otros que no. Y esto es divertido, porque pasa un poco como la egiptología cuando al principio, bueno, a la mitad de su historia, había esos ciertos defensores y detractores sobre si esto una momia, la pirámide, para qué servía. Allí no había ningún enterramiento, pero sí, se lo llevaron al Valle de los Reyes, pero no. Y eso es divertido porque está ocurriendo más o menos lo mismo, pero en pleno siglo XXI. Ahora lo que falta es saber si se va a dar el siguiente paso y en qué dirección. Si en crear una gran cantidad de expediciones, usar más la tecnología o simplemente parar todo un poco, resetear el sistema, ver la información que hay conjunta y empezar a ver si realmente el Amazonas merece la pena o no seguir siendo investigado y cuidado, por supuesto.
A ver, entonces, sobre esa supuesta ruina detectada con drones, José, ¿qué posibilidades habría de que fueran evidencia de una civilización pre-inca aún desconocida?
Es complicado. Complicado. Existe una posibilidad que no puede descartarse nunca en la vida y que debe de abordarse con una cautela, la verdad es que bastante alta, porque no se puede decir a ciencia cierta, pues esto, descartarlo por descartarlo, porque sería graso error, sería un error muy grande. Sin que vaya allí un equipo, analice todo tranquilamente, haga las catas determinadas. Con todo esto, lo que queremos decir es que, pese a todo, todavía no ha sido investigado como Dios manda. Y las supuestas ruinas detectadas mediante esos drones y también mediante las fotos vía satélite abren un escenario que es interesante. Y es que el Amazonas ha demostrado, en las últimas décadas sobre todo, que no fue un territorio vacío, sino que es un espacio habitado por sociedades complejas o más simples, que en distintos puntos de la cuenca amazónica han dejado huella de ello a través de esos geoglifos, de sistemas, de modificación del paisaje, de al fin y al cabo la evidencia de culturas organizadas mucho antes de la llegada de los incas. En ese contexto, recordar que hay una cultura pre-inca muy interesante, muy poco abordada, muy poco explotada, muy poco conocida. Y en ese contexto, la idea de una cultura pre-inca no solo no es descabellada, también te encuentras que, de hecho, los incas no surgieron del aislamiento, sino que heredaron y transformaron conocimientos de culturas anteriores. Y de esta forma, si las estructuras observadas eran auténticamente artificiales, podrían corresponderse con ocupaciones previas que luego fueron posiblemente reutilizadas, modificadas, abandonada. Sin embargo, el punto crítico es la interpretación de las imágenes. Tú no te vas a meter en un sitio donde no sabes siquiera si allí hay petróleo o no hay petróleo, es decir, si hay un resto o no hay un resto. La tecnología de drones permite elevarte en un sitio o no, pero también puede inducir errores, formas naturales, juegos de sombra, acumulaciones de vegetación, la erosión. Pueden parecer estructuras que luego no lo son. Se pueden interpretar como ruinas y esas ruinas necesitan confirmarse mediante un trabajo arqueológico directo sobre el terreno. Sostener hipótesis de una cultura desconocida, bueno, pues no se sostiene si no hay un trabajo directo allí. Y eso de momento es lo que no se tiene, Pilar.
Para concluir, la Amazonía sigue siendo uno de los lugares donde más fácilmente se mezclan la evidencia científica, Jesús, con mitos de ciudades perdidas como Paititi. ¿Cuál sería la causa?
Bueno, la causa es evidente. La causa es, en primer lugar, el deseo que tiene el ser humano por descubrir todavía estructuras y realidades antiguas, ya pasadas, de civilizaciones que vivieron, que tuvieron un esplendor maravilloso, de las cuales se tiene una gran cantidad de información, pero que por avatares del destino un buen día desaparecieron. Con un problema añadido, y es el lugar donde se produce este tipo de acontecimientos. Hemos hablado antes de Egipto. La diferencia entre Egipto y el Amazonas es brutal a la hora de la conservación de un resto arqueológico. ¿Por qué? Egipto, lugar prácticamente desértico, una temperatura alta y un aire seco. Todo eso hace que se pueda conservar cualquier tipo de edificio, bueno, y las momias también, con una, bueno, una garantía de que podemos incluso someterlas a un TAC y tener información casi como si hubiéramos metido allí un cadáver más o menos reciente. Esto no se puede hacer en el Amazonas. El Amazonas es una estructura viva que cambia constantemente y que además cambia abriéndose paso constantemente. Podemos verlo en las calles de nuestra ciudad. Cuando vemos un árbol plantado en una plaza que tiene muchísimo tiempo, muchísimos años, y cuando pasamos por allí nos damos cuenta que cerca del árbol, cerca del tronco, pisamos y está levantado el suelo. Esa es una de las raíces de aquel árbol que está abriéndose camino, por no hablar de aquellos árboles que consiguen abrirse camino y que consiguen desafiar la fortaleza de los materiales de construcción de esta civilización humana. Pues imaginaos lo que es eso mismo, pero con un material algo menos duro y en un lugar pues tan perdido como la Amazonía. Uh-huh. Si a eso lo añadimos, las condiciones climáticas, que también juegan su granito de arena, en el desierto, pues bueno, alguna tormenta de arena, un poquito más, la lluvia escasita. Pero en el Amazonas, si tienen algo, lluvia. Uh-huh. Y el agua ya sabemos lo que hay, el agua empieza a caer y erosiona hasta que rompe.
La deforestación le está haciendo mucho daño.
Sí, la deforestación nos va a hacer daño a nosotros. Y después vendrán las lágrimas.
Y no indirectamente, de forma directa.
Directa.
Repercute en la calidad del oxígeno.
Pero bueno, eso es que si hablamos de eso ya me enciendo. Mejor vamos al tema que entonces ya nos perdemos.
Enciéndete.
Entonces, a lo que iba, esa lluvia pertinaz pues hace que no solamente florezca y crezca con mucha más fuerza la vegetación que de por sí ya destruye un resto arqueológico, sino que además lo erosiona. Con lo cual estamos hablando quizá de una comprensión de por qué los arqueólogos van allí más con el corazón que con la cabeza. Uh-huh. Porque dicen, aquí tiene que haber algo. E imaginamos que la naturaleza nos ha dejado un restito, una pequeña piedrecita de la cual tirar y decir, aquí hubo algo. Que también se plantea otra cosa. Aquí, porque esa es otra. La naturaleza, en este caso la arboleda, va abriendo paso, pero también se va ensanchando. Mm. Eso quiere decir que los arqueólogos lo saben. Que donde a lo mejor un árbol ha podido coger un restito y destrozarlo aquí, con el paso del tiempo y con los continuos tirones de esa misma vegetación, puede terminar allí. Allí estoy hablando de 3-4 kilómetros. Y las correntías de agua y el viento, en fin, muchísimas condiciones, muchísimas inclemencias meteorológicas. Con lo cual, la razón de investigar aquí es esa que he dicho anteriormente, la de tratar de encontrar un sitio. La segunda es geográfica. El desafío que supone investigar en un sitio donde no va a ser tan fácil, a excepción del calor, como en Egipto. Aquí te vas a encontrar muchísimos desafíos y peligros que realmente son interesantes. Y hay arqueólogos que les gusta la tranquilidad, quizá, de la palita, del pincelito y poquito más. Y hay otros arqueólogos que les gusta la acción del machete, la cuerda, descolgarse por cierto sitio, triscar risco como si fuera una cabra. En fin, que le va mala marcha a todo esto. Mm. Y le va la marcha porque quieren encontrar algo y que realmente sea difícil, sea un reto para encontrarlo. Por lo demás, la selva que se transforma pues hace que esos asentamientos humanos sean cada vez más difíciles. Conforme pasan los minutos, sean más difíciles de detectar. Ya se tiene que hacer con tecnología moderna, como hemos descrito aquí a lo largo de este tiempo, pero aún así la tecnología moderna también comete sus fallos. Y eso crea una paradoja fascinante. Por un lado, la arqueología, que se supone tiene que basarse en evidencias, lo primero es una idea, un anhelo, un deseo. Sin eso, difícilmente hay arqueología. Si los primeros investigadores no llegan a decir en su momento, oye, ¿por qué no nos llegamos aquí en Egipto? Que a lo mejor aquellas piedras que hay allí tienen algo que ocultar. Si no llegamos a tener esa curiosidad, difícilmente hoy sabríamos que allí existen tantísimos restos arqueológicos como existen hoy en día. Y eso pasa aquí. Uh-huh. Eso pasa en este sitio también. Esa paradoja que va a caballo entre la ciencia, el mito, y que también le metemos hoy un poco el deseo, es lo que hace que Paititi sea un terreno fértil para estos arqueólogos que desean la aventura y descubrir algo. A eso también le tenemos que sumar otro factor más, la traducción indígena. Hombre, claro que sí, los arqueólogos fueron a Egipto y descubrieron cosas, pero porque también descubrieron documentos e historia y tradiciones que hablaban de ciudades antiquísimas, bellísimas, cubiertas de oro. Bueno, sí, decía José lo del oro, lo de las piedras preciosas, que eso también es un poco desquició a unos pocos, hizo que hicieran barbaridades. Hoy en día no es tanto el oro o las piedras preciosas como el reto de decir, he encontrado una civilización yo, Enmienda la Arenda, y yo lo voy a escribir y lo voy a dejar para la posteridad.
La vanidad.
Sí, sí, sí. Muchas veces la arqueología, hay una dosis de vanidad importante. Y si no llega a existir esa dosis de vanidad, hoy en día tendríamos pocos restos arqueológicos que echarnos a la vista. Que eso de decir, oh, yo es que yo aquí he hecho... Sí, sí, está muy bien. Sí, por eso, gracias a ti y esa vanidad que tú demuestras, tenemos hoy en día toda la riqueza arqueológica de Egipto, por ejemplo, o de algunos lugares en Mesoamérica, que han sido también descubiertos gracias a la vanidad de unos pocos, a la locura de otros tanto, también hay que decirlo. Parece que la Amazonía es una especie como de frontera final en la actualidad, de la historia. Digo frontera final porque, hombre, en el mundo, si cogemos un mapa mundi y lo ponemos delante y empezamos a pensar como un arqueólogo, ya queda poquito por descubrir, poquito por desenterrar. Ya se centra la mirada más que en Centro y Sudamérica, que es los sitios donde todavía quedan algunos restitos, y aún así van quedando cada vez menos. Y en este sitio es muy difícil que se encuentren. Y por último está nuestra propia mente, nuestro cerebro. Eso que nos hace buscar patrones quizá donde no los hay, esas pirámides que a lo mejor son naturales, pero que, ostras, una foto de satélite con esas sombras, esa disposición, a ver si esto lo han hecho dos o tres egipcios que se equivocaron de sitio cuando cogieron la patera y llegaron allí. Dijeron, bueno, pues ya que nos hemos perdido, por lo menos aprovechar las piedras que hemos encontrado para construir una pirámide como en casa. Y nos damos cuenta que estamos allí. Pero no es esto. A falta de evidencia científica, de momento, esas estructuras son naturales. Por muy artificiales que nos parezcan. Por mucho que nos parezcan.
Cuando hablabas de los dos tipos de arqueólogos, investigadores, el, digamos, cómodo y el más atrevido, entiendo que siempre parten hacia esa aventura de dar con algo, con una base, ¿no?
Claro.
De documentación, ¿no? Porque no se lanzarán sin un, un trazado, ¿no?
Sí, pero
inicial.
Pero los primeros son un poco más bien por el mito. Por ejemplo, te planteo un caso. Los investigadores, que son muchos, que están intentando encontrar el Arca de Noé. Se empezó, ¿por qué? Por un mito. Se vio en un libro, oye, pues el arca tiene que existir. Y a partir de ahí se empezaron con esa idea, que hubo otros muchísimos que se partían el pecho diciendo, ¿dónde va? Pero si es un mito. Pues con esa idea partieron unos pocos. ¿Se pudieron estrellar? Sí. Pero mira, ahí los tenemos. Y todavía no se ha encontrado. Hay una estructura que se descubrió tal, que parece que un arca, no sé cuánto, pero todavía está ahí en investigación. Y sin embargo, a día de hoy sigue habiendo expediciones buscando el Arca de Noé. Y sigue buscando también el Santo Grial, y siguen buscando también otra serie de objetos divinos dentro de la cultura y religión cristiana, que se dice que pudieron estar ahí, que unos lo ven como un mito bibliográfico escrito precisamente en la Biblia, para la redundancia, y otros ven como una realidad que tiene que existir sí o sí. Y en esas estamos. Ese debate también existe dentro de la arqueología. Y esto pasa también un poco lo mismo. Llega un arqueólogo a un pueblo, alguien le dice, o escucha en un bar simplemente, ah, pues yo, sí, mi abuelo decía que había una civilización anterior, que ta, 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 y se pega al oído ese buscador y dice, ah, qué caso. Él le pregunta a ese señor, se empieza a documentar un poco, revisa algunos libros de historia, como este hombre, este investigador italiano, descubre un legajo antiguo jesuita. ¡Ostras! Y todo el mundo, ¡hala!, se pone a la búsqueda desaforada de ese mito como es Paititi, ¿no? Esa es la sangre de muchos arqueólogos que les gusta la aventura, que son aventureros y que después encontrarán quizá la recompensa en esa ciudad perdida que encuentran y su nombre en todos los medios de comunicación, claro.
¿Qué es más fácil, encontrar un tesoro o algo que tenga que ver con el mundo de la arqueología o un fantasma?
Es más fácil encontrar. Es mucho más fácil, vamos.
Yo creo que un fantasma.
Sí, porque
yo creo un fantasma. Joder,
de hecho, la feria va a haber un montón, vamos, andando por la...
Bueno, José.
No, sí,
pero... No, hombre, no. Realmente, un resto arqueológico, yo creo que es más fácil encontrar un resto arqueológico.
Sí, lo que pasa, pero de nivel.
De nivel, calado, no. De nivel calado. Es más complicado.
Encontrarte una ciudad perdida en el Amazonas con todo el juego de detalle.
Eso.
¡Ostras!
Y que no, incluso hoy día, por ejemplo, cuando se va a Egipto, que ahí tenemos a Alejandro y tenemos a nuestros amigos que solemos tener por aquí, ellos saben lo que cuesta, el trabajo que cueste para un descubrimiento importante, la competencia que hay en aquella zona. Imagínate en el Amazonas, que es que el Amazonas es territorio virgen. Allí os van las madereras para cargarse parte de la selva y hacer papel y demás. o bien industrias químicas. Y allí, por desgracia, no hay un plan arqueológico de si vamos a buscar el resto de, por ejemplo, las ciudades perdidas, ¿no? Ahora que está muy de moda el tema de ciudades perdidas. Pues no. No, porque entre otras cosas es tan amplio el territorio, es tan vasto, sería tanto el desembolso que habría que hacer para financiar aquello y meterte en un territorio inhóspito que hoy prácticamente casi mejor vete a un palacio abandonado que seguramente pilles un fantasma antes que un resto importante.
Totalmente. En fin, la historia de las pirámides de Paratuari resume perfectamente esa eterna tensión entre ciencia y mito. Y aunque estudios como los de Jermyn apuntan a que estas estructuras son formaciones naturales de arenisca, las leyendas se continúan alimentando la imaginación colectiva. Investigaciones posteriores, como las impulsadas por Mario Polia y las expediciones recientes de Virgilio Yavar, han reavivado la hipótesis de antiguas ocupaciones humanas en la zona, señalando posibles ruinas ocultas bajo la vegetación.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.